Hoy quiero platicarles de algo. ¿Cómo elegir la fe sobre el miedo y sobre la incertidumbre? Esta Semana Santa, recordamos, es una fecha donde se conmemora o se recuerda, ¿sí?, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero durante todo ese periodo, ese tiempo, hay cosas que tenemos que resaltar, hay cosas que tenemos que sumergirnos y profundizar para poder escudriñar en la palabra de Dios, en lo que Él tiene para nosotros, en lo que Él quiere de nosotros y está preparando para nuestras vidas. Y es por eso que hoy yo quiero invitarte, ponerte en la parte, en el punto donde tú puedes elegir entre vivir una vida con incertidumbre, una vida atemorizada, una vida con dudas, una vida con luchas mentales, con luchas de no saber qué decidir, con ansiedad incluso, o aprender a vivir una vida de fe. Quiero compartir contigo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 19, voy a ocupar la nueva versión internacional, y dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. Repite conmigo: puerta cerrada. Por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Por tu amor, Señor, gracias. Porque eres suficiente para nosotros. Porque solo tú, Señor, eres suficiente. Y hoy venimos, Señor, delante de ti a traer nuestras vidas en un sacrificio también, Señor, delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que nuestra adoración, nuestra vida esté en un altar delante de ti y tú puedas, Señor, tomarla. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, pero queremos suplicarte que esta tarde, Señor, tú hables a nuestros corazones. Tú hables, Señor, a nuestras vidas. Que, Señor, puedas llegar, Señor, a esas profundidades necesarias que tienen que ser removidas en nosotros, Señor. Queremos estar atentos y queremos que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un tiempo, hay un periodo en el que nos aterra vivir porque no sabemos qué va a pasar. En algún momento seguramente hemos vivido la espera de una calificación de un examen. Y más si se atravesó el fin de semana y no nos dieron esta calificación. Y el lunes a primera hora, estoy seguro que ese fin de semana no lo hemos disfrutado. O a lo mejor el resultado médico que estamos esperando. A lo mejor el diagnóstico laboral. No sé, hay muchas cosas que nos pueden poner en un punto de incertidumbre. Y el miedo pueden aterrarnos. ¿Saben qué pasa en ese momento? ¿Saben qué pasa en ese punto? Que el temor nos invade y nos limita. Cuando el temor y la incertidumbre invaden tu vida, va a limitar tus acciones, va a limitar tus decisiones, porque no estamos pensando con claridad. No hay objetividad en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decidir, en nuestra manera de vivir. Y lo peor de todo, quiero que escuchen esto, lo peor de todo es que no vamos a poder experimentar lo mejor de parte de Dios en nuestra vida. Cuando dejamos que el temor, que la incertidumbre por aquello que estamos esperando dominen y controlen nuestro cuerpo, cuando dejamos que eso pase, estamos invalidando la parte mejor de Dios para nosotros. Y entonces empezamos a vivir con miedo. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí muchas. Creo que nos ha pasado. ¿Sí? Y yo quiero que pienses juntamente conmigo. Piensa conmigo. En la primera noche de Pascua, hace casi 2000 años, hace más de 2000 años más bien. La primera noche de Pascua en aquella época, los discípulos, piensa en esto, habían tomado una decisión. El pueblo judío tenía mucho tiempo que esperaba al Mesías. Tenía mucho tiempo. Era una profecía que ellos esperaban que se cumpliese. Y estaban esperando que llegara el Mesías, y de pronto el Mesías llega y empieza a enseñarles la forma de vida que Jesús les enseñaba. Y estos hombres le empezaron a creer y empezaron a confiar en él. Y empezaron a vivir y a ver todo lo que había alrededor, milagros, ¿sí? Habían liberaciones, sanidad, palabras fuertes. Había una forma de vivir increíble que Jesús estaba enseñándoles a hombres de una cultura diferente. Imagínense todo eso. Estaban viviendo y dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron todo su modus vivendi para poder seguir a un hombre. Cuando de pronto este hombre muere, lo crucifican. ¿Se imaginan cómo se quedaron sus discípulos? ¿Se imaginan toda la incertidumbre y el miedo que tenían estos hombres? Y los discípulos, dice la palabra, en lo que leíamos, no habían visto a Jesús aún después de que lo crucificaron, pero oyeron que había resucitado, según lo que leímos en Juan 20, 19, pero escucharon que había resucitado entre los muertos. Habían escuchado, imagínenselos todos reunidos, preocupados, tristes, con incertidumbre, con duda, con temor. Unos a lo mejor comiéndose las uñas, otros a lo mejor escondiéndose, porque dice que se escondían. Y ellos estaban pasando un momento oscuro, un momento difícil. Y dice que escucharon que Jesús había resucitado entre los muertos. Pero la verdad es que no sabían si podían creer esas noticias, porque no lo habían visto. Los discípulos no sabían si podían creer o no. Estaban aterrados. Estaban muertos de miedo. Estaban llenos de dudas. Porque la Biblia lo dice en el versículo que leímos. Dice, al atardecer aquel primer día de la semana, y en Juan 20, 19, dice, estando reunidos los discípulos a puerta, ¿qué? Cerrada. A puerta cerrada por temor a los judíos. Y quiero que observes esta parte. Estaban tan aterrados, estaban viviendo con tanta incertidumbre, con tanto miedo en ese momento. Pues sí, obvio, se les había ido, había desaparecido el Mesías. Yo me imagino cómo han de haber estado. Yo me hubiera puesto en su lugar, yo creo que estaría llorando en la esquina, con mucho miedo, porque el Mesías lo habían crucificado. Y dice que estaban a puerta cerrada y tenían miedo y había incertidumbre. Y saben, lo que el miedo hace, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, lo que el miedo hace es justamente eso. Lo que el miedo y la incertidumbre hace en la vida de las personas, ¿sí? Es que te va a dejar fuera de todas las puertas por las que Dios quiere que tú pases. El enemigo lo que viene a hacer es que viene a poner miedo y viene a sembrar duda a tu corazón y a tu vida. Eso es lo que él viene. Satanás viene a robar, a matar y a destruir, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Él viene a hacer eso. Y él lo que quiere es que tú vivas con temor, es que tú vivas tu vida con dudas, con incertidumbre, es que vivas una vida que no sepas qué viene en el futuro, que no sepas qué hay para ti, que no sepas cuáles son las virtudes que hay como hija, como hijo de Dios. Eso es lo que Satanás quiere y es lo que busca. Porque cuando Él lo logra, se cierran las puertas al plan y al propósito de Dios en tu vida. Y eso pasaba con estos hombres. Eso pasaba con estas personas. Les habían roto el corazón. Amaban a Jesús. Lo seguían. Era el que iba a salvar al pueblo. No entendían cómo en ese momento. Y yo no sé si en este tiempo, en esta actualidad, en este momento más bien, en tu vida, hayas pasado alguna situación parecida. Yo no sé si en tu vida estés viviendo en algún momento de incertidumbre porque no sabes qué va a pasar con tu familia. Porque no sabes qué viene para ti en tu carrera profesional. Porque no sabes qué va a pasar en tu trabajo el día de mañana. Porque no sabes si tu relación va a funcionar o no va a funcionar. No sabes si hay alguien dispuesto a perdonar en casa. Hay incertidumbre en muchas áreas de nuestra vida. No sabes si te va a alcanzar para comer el día de mañana. No sabes si la enfermedad que tienes va a desaparecer o te van a dar una peor noticia. No lo sabemos. Y tal vez me recuerda mucho lo que vivían con esas situaciones que vivimos ahora, lo que vivían aquellos hombres, desolados por la incertidumbre. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has vivido en algún momento o estás viviendo en algún momento de incertidumbre en este momento? ¿Hay algún temor, alguna duda, miedo que quiera controlar y dominar tu vida? Hay algo que en tu corazón esté dando vueltas, en tu mente dando vueltas, porque no sabes qué va a pasar. Así se encontraban estos hombres, ¿sabes? Quiero que sepas algo. No puedes protegerte del dolor. No puedes decir, no, con esto no voy a pasar pruebas, no voy a pasar dolor, no voy a pasar dudas, incertidumbre. Con esto no voy a tener crisis en mi vida. No hay algo que pueda hacerlo. Realmente sería una tontería intentar buscar una solución hacia eso. Gracias. Sí, porque vivimos en un mundo que está quebrado. En un mundo que está lleno de dudas, lleno de incertidumbre. En un mundo que fomenta el egoísmo. En un mundo que ha crecido y ha aumentado la maldad. Entonces no podemos alejarnos de eso. No podemos decir, yo no voy a vivir nada de esto en mi vida. Pero los seguidores de Jesús, después de que estaban viviendo el peor momento de su vida, ¿sí? Había miedo que les invadía porque su maestro, el Mesías, había sido crucificado, ¿sí? Estaban siendo probados en ese momento. Estaban siendo retados en ese momento. Porque justo en ese punto, exactamente en ese punto, justamente, es donde Dios quería enseñarles su plan y su propósito. El plan y el propósito. Pero era un tema de decidir entre si accedían a creer y a anidar en su vida el temor y la duda, o dar un paso de fe en lo que el Señor les había prometido. Y yo quiero llevarte también a esto en tu vida. Si estás pasando un momento de oscuridad, si el oscurantismo ha invadido tu vida por algo que no sepas, cada uno sabe, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué va a pasar con esto? No tengo claridad en lo que viene en mi vida. Si hay algo que estés viviendo así, tendrás que tomar una decisión entre dejar que anide en tu corazón todo el temor, la duda, la incertidumbre, o dar un paso de fe hacia el plan y el propósito de Dios. Y es por esta razón que yo quiero darte rápidamente algunos recursos puntuales, específicos, que te van a ayudar en esos momentos justamente. En tus momentos de duda, de temor, de incertidumbre, que el pánico te invade y a lo mejor quieres acostarte en la cama y taparte, que nadie te vea en ese momento todo lo que estás viviendo. O a lo mejor cuando lloras a solas, en esos momentos Dios quiere enseñarte algunos recursos para que tú puedas dar ese paso de fe hacia el plan y el propósito de Dios. Y me encanta esta parte cuando Dios está hablando a mi corazón, a mi vida, porque no es un tema común de la Semana Santa, que estamos hablando de un tiempo de oscuridad, de un tiempo que estaban viviendo esos apóstoles, discípulos todavía, pero que en la actualidad se asemeja a muchas cosas que estamos pasando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Algunos pasos específicos. El primero que quiero recomendarte para poder dar ese paso de fe y dejar la duda, el temor, la incertidumbre atrás. Pon atención porque esto va a traer bendición, va a traer autoridad a tu vida, va a traer crecimiento espiritual, va a traer una transformación, va a ser una transformación en tu vida. El primer paso específico es la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios en tu vida. Es muy importante que tú y yo podamos reconocer a nuestro Dios como un amigo íntimo y personal. Y no como una deidad inalcanzable. No como un Dios justo, porque sí lo es, y castigador porque nos hemos portado mal. Porque hemos reincidido en la misma situación, en el mismo pecado, en el mismo caos. A veces pensamos que no tenemos ya una oportunidad más, o que no tenemos ya la gracia de Dios para que pueda darnos una oportunidad más. Lo que quiero que hoy aprendas de parte de Dios es que su presencia tiene que estar en ti como un amigo. Como un amigo íntimo y personal. Como alguien que está a tu lado en tus mejores momentos, pero también en tus momentos más difíciles. En tus momentos más solos. A veces pensamos que la soledad nos inunda. A veces pensamos que los problemas nos hacen vivir este tipo de situaciones. Y sí, hay muchos problemas que los tenemos que vivir solos. Desafortunadamente no puede ir nadie más que nosotros. Pero hay alguien que siempre estará ahí y que Él nunca nos va a dejar. Y ese es Jesús. Jesús jamás te va a dejar caminar sola, caminar solo. Quiero que entiendas esto en tu vida. Él es tu amigo. Él es tu amigo fiel. Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a abandonar. ¿Entendemos esta parte? En tu soledad, en tu incertidumbre, en tu crisis, en tu peor momento. En ese momento que piensas y escuchas cómo se quiebran las cosas, cómo se rompen tus planes. En ese momento Jesús está contigo y te abraza, porque Él es tu amigo. La presencia de Dios nunca ha dejado de estar contigo, aunque a veces el enemigo te lo haya hecho creer. Jamás. En el momento que tú decides ser un seguidor de Jesús, que Él cumple su promesa, porque Él es fiel. Porque Él no cambia, Él es inmutable. Y su promesa es, estaré contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que quiero que entiendas esta noche. Que la presencia de Dios te acompaña y va como un amigo a tu lado, caminando. Otro recurso específico que tienes que tener en tu mente, en tu vida, cuando estás pasando estos momentos de soledad, es que debe haber una historia en la cual podamos ver a Dios en acción, siempre. ¿Sí? Hay una historia que podamos ver a Dios, cómo opera, cómo funciona. Y no estamos, aunque pertenecemos a este mundo, no estamos siendo dirigidos por las leyes de este mundo, sino estamos siendo dirigidos por leyes de Dios, que son leyes sobrenaturales y que han mostrado hacer milagros cuando los médicos dicen que ya no hay nada que hacer. Han mostrado hacer milagros cuando los abogados dicen que ya no hay nada que hacer. Cuando la ciencia dice ya no se puede, Dios en ese momento abre una senda donde pareciera que ya no la hay. Y esa es la historia de conocer cómo Dios ha operado a lo largo de la humanidad. Se ha mostrado como un Dios de gracia, como un Dios de misericordia, pero como un Dios poderoso que sale a favor nuestro. Y que hoy te dice, yo peleo por ti la buena batalla. Tienes que confiar en mí. Es un tiempo de confianza. Es un tiempo en el cual tienes que dejarte caer a ciegas en mí, porque yo te sostendré con mi diestra. Porque tú estarás seguro bajo mis alas. Porque aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerás mal alguno, porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Así es la palabra de Dios. Y esa es la historia de Dios, que ha hecho milagros antes, pero te tengo una buena noticia. Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice en mi nombre podrán hacer ustedes. Así que yo quiero que la iglesia hoy, que esta iglesia pueda sentir, pueda experimentar y pueda ver con los ojos espirituales hacia dónde Dios te está llevando en medio de tu crisis. En medio de tus pruebas, porque tus pruebas son solamente una oportunidad para echar tu fe en acción. Son solamente una oportunidad para decir, este es el momento para que yo pueda poner mi fe en acción y pueda hablar, vivir, experimentar, declarar las promesas de Dios en mi vida. Y si Él ha dicho que mayores cosas las podré hacer yo en su nombre, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Así que, si el enemigo ha logrado ganar terreno, invadir tu mente con duda, con incertidumbre, con temor, y te has aterrado porque no sabes qué viene, hoy te digo, ten a Jesús como tu amigo en esta hora, pero también recuerda la historia de cómo ves a Dios en el pasado, en el presente, pero también en el futuro. Una más, un recurso específico que te va a ayudar en tus momentos de incertidumbre y de temor es que debes de recordar las promesas de Dios en la Biblia. Y quiero decir esto con todo mi cariño, con todo el amor que les tengo a todos ustedes. Pero el Señor nos llama a vivir y a recordar su palabra y sus promesas, que en muchas ocasiones hemos dejado de hacerlo. Nos interesa más aprendernos otro tipo de cosas. No sé, analiza tu vida. Cada uno pruébese a sí mismo. Pero ¿qué es lo que estás guardando en tu corazón? ¿Qué es lo que estás metiendo a tu mente? ¿Qué tipo de música escuchas? Y no estoy dando una cátedra sobre música, pero sí quiero recordarte esto. Porque de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Me estoy explicando, porque de lo que llenes en tu vida, eso es lo que vas a regresar. Y entonces, si nosotros no nos llenamos de las promesas de Dios, por eso me encanta la Biblia, como dice que el pueblo de Israel preparaba a sus generaciones, dice que les hablaban de la Biblia de día, de tarde, de noche, les enseñaban la palabra, dice que la ponían en las paredes, en las puertas. Estoy seguro que si hubiera habido refrigeradores en los refris, les hubieran puesto la palabra. ¿Qué hacemos nosotros para escudriñar las Escrituras y para poder aprendernos las promesas? Si yo preguntara en este momento, díganme, algunas promesas. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Dígame una promesa de parte de Dios. Una promesa. En paz me hace... ¿Por qué? Dice, tú me haces estar confiado. Podemos acostarnos en paz y descansar en paz. ¿Qué otra promesa? A ver, por este lado, otra promesa. De parte. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué hermosa promesa, ¿no? A ver, acá atrás, una promesa. Para que te vaya bien y tengas días... Es la fórmula de la eterna juventud, ¿eh? No hay pastillas, no hay... No vayan a otro lado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo. ¡Wow! ¿De qué lado una promesa? ¿De este lado? ¿Alguien me puede decir una? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios por esa promesa. ¿No? ¿Quién iba? ¿Por qué alguien más? El que habita el abrigo. Te va a aplaudir mi hermano José. Sí. Sí. Muy bien. Excelente, hermoso promesa. Erwin. Bien, mientras Jehová me sustentaba. ¿Alguien más levantó la mano? No quiero dejar pasarles. Romina, Romy, tú ibas a decir alguna, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Hay muchas promesas. ¿Yannick, perdón? ¿Dónde está Yannick? Aquí, Yannick, venga. ¿Eh? El arco iris. Bueno, es una parte de la Biblia que dice, ¿no?, que cuando se acabó el diluvio, Dios puso un arco iris y es como un pacto en el cual diría que no iba a volver a destruir de esa misma forma al hombre. Sí, sí, Yannick, muy bien. Allá, una promesa. Qué hermosa promesa. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Allá atrás. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más sabe otra promesa? Allá, al fondo. Clama a mí que yo te responderé. Gloria a Dios. Es una hermosa promesa. Y así como eso, yo quiero que entendamos que las promesas de Dios están justamente para nosotros y están para que las podamos experimentar en los momentos de oscuridad, en los momentos de incertidumbre. Así que si el enemigo viene a querer robar esa parte en tu vida, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza y esa esperanza en ti, háblale de la palabra de Dios. Recuérdale. Por ahí alguien decía, creo que fue Marcos Witt, me gusta mucho esa frase que dice, cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Verdad que sí? Recuérdale su futuro. No dejes, pues, que Él domine tu vida y la controle con temor, con soledad, con oscuridad. Otro recurso específico es la adoración. La adoración. Si estás pasando por un momento de dudas, de incertidumbre, de dolor, de crisis en tu vida, es el mejor momento, escucha esto, es el mejor momento para que tú le adores al Señor. El mejor momento para que tú le adores es en tu momento de crisis, en tu momento de dudas. Incluso, aunque no tengas ganas, ¿sabes? Porque van a haber momentos, quiero que sepas esto, van a haber momentos en los cuales no vas a tener ganas de ir a la iglesia, de venir a la iglesia. Te vas a sentir mal. A lo mejor te fue mal en la semana. A lo mejor tuviste un problema. A lo mejor te rompieron el corazón. A lo mejor te corrieron del trabajo. A lo mejor tuviste alguna situación difícil que lo único que te dan ganas es de llorar, es de quedarte en casa. Pero lo que Dios quiere ver en ese momento en la vida de las personas, de sus hijos, es ¿cómo reaccionamos ante nuestros momentos de crisis? ante nuestros momentos de duda y de incertidumbre. Te estoy dando oro molido para que puedas disfrutar de la presencia de Dios y del plan de Dios en tu vida. Y esto es, adórale en tus peores momentos, en tus momentos más solos, que te sientas más sola, más solo, más triste, desesperada, desesperado, adórale. Me encanta lo que Abraham hizo cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a Isaac. Dice que enalbardó su asno, agarró a sus siervos, a su hijo, no agarró a la esposa, ¿verdad? Porque si no, no lo hubiera dejado. Pero la verdad es de que dice que enalbardó su asno y agarró a sus siervos y llegó a las faldas del monte Moriah. Y dice que llegó un momento en el cual le dijo a sus siervos, dejó a sus asnos y solo agarró a su hijo y le dijo a sus siervos. Él sabía que tenía que ser obediente. Sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Pero miren lo que Abraham le dijo a sus siervos. Subiremos, adoraremos y volveremos. Qué tremenda palabra. Porque Dios le había dicho, sacrifica a tu hijo. Y él estaba actuando en fe. Porque Dios sabía que Abraham era un hombre obediente. Lo que Dios quería ver en Abraham era qué hacía en el peor de sus momentos. Y lo que Abraham hizo en ese momento fue adorar al Señor en su peor crisis. Así que yo quiero invitarte en esta noche, esta ya casi noche, que si estás pasando ese tiempo en tu vida, ese momento, adores al Señor. Uno más, ya estoy terminando. Uno más. La iglesia es un recurso también para desafiar a la incertidumbre, para quitar de tu vida el temor, para poder combatir de una manera eficiente y específica. Yo quiero invitarte que cuando tú tengas incertidumbre, temor en tu vida, cuando estés pasando en un valle de temor, de soledad, en un valle de incertidumbre, de dolor en tu vida, acércate a la iglesia. La iglesia es eso. Es la parte complementaria del cuerpo de Cristo. Y si alguien se duele, todos nos dolemos. Y si alguien se goza, todos nos gozamos. Pero la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Acércate a la iglesia. Acércate con alguien y llora. Oren juntos, oremos juntos. Deja que carguemos contigo tus luchas, tu incertidumbre, tu temor. Acércate, no vayas solo. Es bien difícil, es bien pesado. La verdad es bien mala onda caminar solo. Sola es. Qué hermoso es tener a alguien. Decir, ven, ven, quiero contarte mi vida. Quiero platicarte lo que estoy pasando ahorita. Desahógate. Confesemos unos a otros nuestros pecados, dice la Biblia. Y por último, un recurso específico que te van a ayudar en tus momentos de incertidumbre y en tus momentos de temor es la bondad del plan de Dios. La bondad del plan de Dios. Algo que tenemos que recordar siempre es que Dios tiene planes de bien, planes que forman y generan esperanza, que crean un futuro, planes de bendición para tu vida, no de maldición. ¿Sí? Y la Biblia dice en Romanos 8:28 que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Muy bien. Creo que es de parte de Dios lo que estoy platicando contigo, lo que estoy hablando contigo. Yo quiero en esta hora, quiero invitarte a que hagamos este momento que los discípulos vivían un oscurantismo, vivían incertidumbre, vivían una situación muy difícil, se sentían solos. Quiero que hagamos un pacto en donde podamos tomar una decisión, como ellos lo hicieron. Podían dejarse ser atrapados y abatidos por el temor y la incertidumbre, o daban un paso de fe. Un paso de fe en la confianza, en la esperanza de la provisión divina para lo que estás pasando, para lo que estás viviendo. Y si sabes, quiero que escuches eso. Si en este momento crees que no estás pasando nada, párate. Porque la lucha viene, la prueba viene. No podemos evitarlo. No vamos a poder evitar la enfermedad, el dolor, los problemas, las crisis. Pero sí vamos a poder caminar con seguridad en medio de ellas, con Jesús como nuestro amigo, como nuestro pastor, que nada nos faltará. Yo quiero que aprendamos a disfrutar de la bondad y el amor de Dios. En esos momentos en los cuales los discípulos estaban viviendo ese momento oscuro, ese momento solos, de soledad, esa crisis existencial la estaban viviendo. ¿Sabes qué estaba pasando en ese momento? Jesús descendió al Hades y estaba peleando por ti y por mí. Y estaba ganando la batalla en el infierno. Y estaba preparándose para resucitar y vencer a la muerte. Y estaba lidiándose la mayor batalla que pudo haber pasado. Así que ni en esos momentos estaban solos, porque Jesús estaba peleando por ellos. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Este tiempo es un tiempo que tienes que tomarlo a solas con el Señor. Así que yo quiero invitarte a que dejes de pensar un momento lo que tienes a tu lado. Concéntrate en la presencia de Dios. Y el Señor te dice: ¿cuál es tu duda esta tarde? ¿Qué tienes en tu corazón, hija? ¿Cuál es la incertidumbre en tu vida esta tarde? Habla conmigo. Habla conmigo, que yo te escucho. ¿Por qué no le dejas y le muestras lo que estás pasando en tu corazón? ¿Hay algo que te ha generado miedo, que ha desatado temor en tu vida? Ven al Señor. Ven y dile: Señor, yo me siento así, Señor, no puedo. Señor.